estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto, y preparando la selectividad, estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases, y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y bueno, creo que no me ha ido mal.
Ciudadanos por la educación pública y orgullosos de haber estudiado en un colegio público. Testimonios de Samin Air, de Federico Mayor Zaragoza, de Victoria Camps, de David Trueba o de Teresa Berganza, que prestan su voz, prestan su imagen y su reflexión para esta campaña que lleva por título Yo estudié en la pública.
Está claro, ¿verdad? Que no tiene discusión.
Manuel Menchón ha diseñado esta campaña, ha dirigido este vídeo y ha realizado las entrevistas que aparecen en esta grabación. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes.
Esta es la campaña con la que se presenta una plataforma ciudadana en defensa de la educación pública. Hay testimonios de una variedad ideológica infinita, pero todos coinciden, ¿no?, a la hora de respaldar esa educación pública y mostrar ese orgullo, ¿no?, por haber utilizado o haber estudiado en este caso en un colegio público.
Efectivamente, hay una diversidad enorme en el vídeo, como comentas, no solamente ideológica, sino, bueno, de edades y de, en fin, de perfiles muy diferentes, ¿no? Está, pues, por ejemplo, el chico de Cuéntame, Ricardo Gómez, pasando, como decías, a Samin Air, pasando por Mayor Zaragoza, el grupo Vetusta Morla, y en cierto modo también es un reflejo de lo que es nuestra asociación, que es una asociación de ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, en fin, hay de todo, en fin, de todos los gremios, de todas las edades, de todas las ideologías, porque esta defensa que hacemos es al margen de ideologías, es una cuestión de sentido común.
Sin educación pública se rompe, está claro, el principio de igualdad de oportunidades. Eso ha dejado de ser un riesgo ya para convertirse, pregunto, en una realidad. Es decir, quien acude ahora a un colegio público, ¿tiene menos posibilidades de salir adelante que otro que acude, por ejemplo, a un privado?
No, yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Es decir, lo que está pasando es que los recortes que están produciendo la educación pública están deteriorando la calidad de la enseñanza. Nosotros lo que queremos es que la calidad de la enseñanza sea lo mejor posible, pero vamos, no, vamos, de momento está en la enseñanza pública. Yo llevo a mis hijos a un centro público, tengo una hija de 4 años y un hijo de 3 años, y yo estoy muy contento con el centro en el que están, pero quiero que sea mejor, claro.
Manuel, el vídeo con el que hemos abierto el programa se puede ver en yoestudienlapublica.org. Uno además se puede sumar, ¿de qué forma esta campaña?
Pues sí, bueno, el vídeo se puede ver a través de YouTube poniendo yoestudienlapublica.org o, bueno, efectivamente en el navegador yoestudienlapublica.org. Y bueno, la gente puede colaborar con nosotros de dos formas, una asociándose y otra simplemente siendo simpatizante. Lo que se pretende es, como comentaba, cuanto más socios seamos, mayor será la defensa. Y fíjate, esta campaña ha salido con 200 socios. Imagina lo que podemos hacer cuanto más socios tengamos, ¿no?
Manuel Menchón, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo y mucha suerte.
Muchas gracias.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. A esta hora miles de personas recorren las calles de la capital contra los recortes en educación, contra la subida de las tasas y, como comentábamos ahora, contra un riesgo importante, que se rompa esa igualdad de oportunidades que tanto esfuerzo y tantos años hemos tardado en conseguir. El que quiera se puede quedar hoy, jornada de huelga en todos los niveles educativos, se puede quedar, digo, con lo anecdótico, con el hecho de si uno o dos estudiantes han sido detenidos por impedir el paso de un vehículo en el campo de Somosaguas. Digamos que esa es una forma de verlo, es una forma bastante superficial de ver la realidad. Pero la realidad es bastante diferente. Es el temor, es el cabreo y la preocupación de quienes están ahora mismo en la universidad o en el instituto y que miran hacia el futuro con temor. Y casi lo peor, piensan en un futuro fuera de este país.
Es importante demostrarle al mundo que la escuela pública es necesaria, ¿no? Si todo el mundo tiene ciertos derechos y los recortes en educación y sanidad no son normales.
Ya no podemos aguantar más, hemos tenido una subida de tasas al 100%. En cuarta matrícula, van a reducir plantillas y hemos dicho basta.
Para luchar contra los recortes que se están haciendo en educación, para conseguir que la educación pública continúe y que no nos aplaste.
Son testimonios que hoy hemos recogido en la universidad con Complutense, pero que podrían ser de cualquier otra universidad madrileña. La jornada, es cierto, se salda con un seguimiento bastante desigual. Ha funcionado mejor en secundaria. A clase han acudido más profesores que alumnos. Y ojo, la incidencia en la universidad ha sido bastante difícil de evaluar, ya que los universitarios están en época de exámenes. En cifras, los sindicatos hablan de un seguimiento del 80%. Y Educación, el Ministerio y la Consejería lo reduce todo a un 17%. Seguro que ni tanto ni tampoco. Pero por regresar al principio, lo importante, fuera de lo superficial y de la inoperante guerrilla política, aquí lo realmente importante ya no es que haya más o menos gente en la calle o más o menos gente que hoy deje de acudir a un examen. Aquí lo que duele y a lo que se debe poner solución ya es a ese sentimiento de frustración de una generación de chavales que ve el futuro muy negro y a la que con algunas medidas, como por ejemplo la subida de tasas o como la falta de medios en la pública, podemos condenar al fracaso poniendo en peligro la igualdad de oportunidades. Y estas sí que son barricadas y mucho más peligrosas. Damos una vuelta por la Puerta del Sol, donde en unos minutos debe finalizar esa manifestación central contra estos recortes en educación. Pero antes, como siempre, vamos a repasar ya en este punto el resto de noticias de este día aquí en Madrid. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Comenzamos con los datos de la encuesta regional de inmigración ofrecidos hoy por el consejero de Asuntos Sociales. La comunidad china roza el pleno empleo con tan solo un 5% de orientales en paro, mientras crece también el número de extranjeros que vienen aquí en busca de un trabajo. Los datos facilitados por Salvador Victoria refuerzan la idea de Madrid como región refugio frente a la crisis económica.
Que las circunstancias de Madrid son más favorables para tener alguna oportunidad de empleo, de bienestar o de prosperidad que el resto de comunidades autónomas. Y sobre todo hemos visto que la gran mayoría, el 19%, proceden de Andalucía, ¿no?
La Comisión de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Capital se ha ocupado hoy de la noticia avanzada por la SER la semana pasada sobre la deuda con las escuelas infantiles. La socialista Ana de Sande acusa al equipo de gobierno de poner en peligro la supervivencia de esos centros, mientras el director general de Educación y Juventud, Carlos Blanco, anuncia que en 2013 podrán pagar ya a 30 días.
Con esta morosidad, ustedes parece que lo que pretenden es asfixiar a estas pequeñas empresas para sustituirlas en el futuro con grandes empresas y grupos empresariales que, más que la calidad del servicio educativo, buscan ganar dinero y mejorar sus cuentas de resultados.
La previsión de este plan va a suponer ir regularizando paulatinamente el tema de los pagos, de manera que las previsiones del área de Hacienda y Administración Pública es que para 2013 se pueda estar pagando en el plazo de 30 días previstos en aquel.
La tarde nos deja también una noticia que podría haber sido trágica, pero que de momento ha tenido un desenlace esperanzador. Ha ocurrido en la Plaza de la Coruña, en Fuenlabrada, donde un niño de 3 años ha salvado la vida tras caer desde un noveno piso gracias a que un árbol ha amortiguado en parte la caída. Un helicóptero del SUMA 112 ha trasladado al menor hasta el hospital, donde, al menos inicialmente, los médicos no han detectado lesiones de gravedad.
Y el niño no presenta, en principio, lesiones graves. El SUMA, no obstante, le ha trasladado en helicóptero al Hospital de la Paz, donde ha quedado ingresado con pronóstico reservado a falta de un examen más en profundidad.
Y muy comentadas están resultando también las palabras de Esperanza Aguirre pidiendo que la final de la Copa del Rey de Fútbol en el Vicente Calderón entre el Barça y el Atleti de Bilbao se celebre a puerta cerrada para evitar una pitada contra el Príncipe de Asturias o contra el himno de España.
Que lo que no puede es convertirse en un acto de manifestación hostil hacia España y los españoles. Y por ello, pues si se produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo no se vuelve a producir.
La oposición opina que estamos ante una nueva cortina de humo de la presidenta madrileña para desviar la atención.
Por supuesto que quiere desviar y que deje de tomar el pelo ya a los madrileños y a los españoles. Está muy vista ya la señora Aguirre y sus truquitos. Y vale ya de tirar balones fuera y vale ya de intentar despistar. Además, con irresponsabilidad, porque el fútbol es un deporte y la obligación de los políticos es llamar a la calma y no a otras cosas.
Esperanza Aguirre es capaz de hablar de cualquier cosa menos de los problemas reales que hay en la Comunidad de Madrid, los problemas reales que tiene la gente todos los días. No se puede calificar nada más que de una chorrada.
7:15, vamos ya con la información de servicio. Manifestación en el centro, así que hoy arrancamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, ¿cómo están las cosas? Hola.
Hola, buenas tardes. Pues con cortes y desvíos de tráfico que ocasiona esta manifestación, con recorrido Paseo del Prado, Cibeles, Alcalá, Sevilla, y desvíos de tráfico a la altura de la Plaza de Colón, Plaza de la Independencia, Glorita de Carlos V, y también desde la zona de la Plaza de España. Por lo tanto, mejor dejar el coche en casa, moverse en metro por el centro de la ciudad. Si utilizan la M30 al margen del tráfico de hora punta, quedan todavía algunas dificultades en la zona del puente de Ventas y sobre todo en la incorporación a la Avenida de América, donde se producía un accidente a la altura de los puentes de la CEA aproximadamente, y por lo tanto la salida por la Avenida de América y la incorporación desde la M30 bastante complicada.
Situación en las carreteras, Fernando Pérez, DGT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con las dificultades en los tramos habituales, en la M40 en la zona de Coslada, en la 5 en la carretera Extremadura en la salida de altura de Móstoles, también la salida por la 6, la de La Coruña, en Majadahonda desde la Florida, y en la entrada por la de Burgos en la conexión con la M30, la 2, la de Barcelona, como consecuencia de ese accidente que contaban desde el ayuntamiento, tiene algunas dificultades en la salida y también en la entrada por la curiosidad de los conductores.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nos lo va a contar, como siempre, Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Vuelve el calorcito a la Comunidad de Madrid y el cielo completamente despejado. Es lo que vamos a tener no solo durante la jornada de mañana, sino por lo menos hasta la llegada del fin de semana. Las temperaturas máximas van a volver a subir por encima de los 25-27 grados en buena parte de la comunidad. El calor se dejará notar de nuevo en toda la región, mientras que las mínimas se quedarán en torno a los 10 a primera hora de la jornada. Todavía ambiente algo más fresco. Como te decía, no habrá cambios en la situación meteorológica hasta el final de la semana.
Yo tengo 2 años más de contrato, nunca he dicho que no me quedaba.
Mi sensación es que todavía hay un espacio grande para crecer. Si el club piensa que yo puedo continuar aportando algo más.
Ha sido uno de los culebrones, un culebrón que finaliza, al menos finaliza de momento. ¿Nos hemos olvidado de Mourinho en este programa? Pues no. Mario Torrejón, Mourinho se va a quedar en el Real Madrid, ¿no?
Sí, se va a quedar en el Real Madrid, Javier, muy buenas. Bueno, los oyentes de la cadena serie lo saben, hace, te hablo de memoria, 3 o 4 meses que José Ramón de la Moneda, el larguero, ya contó que tenía intención Mourinho de estar aquí más tiempo, que se lo había comunicado así a Florentino Pérez, y además en esa conversación habló ya de una posible ampliación de contrato. Esa ampliación de contrato se ha llevado a cabo hoy, son 2 años más, terminaba en junio de 2014, terminará en junio de 2016, aparte pues de ampliar 2 años su contrato, también mejoran las condiciones de sus ayudantes, de Caranca, de Rui Faría, de Silvino y de Morais, así que todo bueno para el Real Madrid, todo bueno para José Mourinho, que afianza, yo creo, su posición de liderazgo en el conjunto blanco, y como digo, los oyentes de la cadena SER ya sabían que esto iba a suceder, aunque hoy el anuncio quizá sí que ha pillado un poquito de sorpresa a todo el mundo, aunque eso sí, si Mourinho es como es, sí, Javier,
luego.
Si Mourinho quiere dejar el Madrid en 2013 lo hará, y si quiere dejarlo en 2020 yo creo que también lo hará, así que esto, bueno, es una ampliación de contrato, pero tampoco significa demasiado.
Nos tenemos ya espectáculo garantizado para la próxima temporada, ojalá también tengamos espectáculo deportivo.
Esperemos que sí, en la sala de prensa seguro.
Seguro. Veremos. Gracias, Mario Torrejón. Son las 7:18, pausa 2 minutos y abrimos nuestro tiempo de análisis.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Yo creo que tenemos que abrir un debate y pensar si, por ejemplo, la situación actual, pues tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane más de 100.000 euros.
Las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal.
El Partido Popular está gobernando como hizo oposición, poniendo sus intereses por delante de los de España.
Mire, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos.
Ellos hablan, nosotros te contamos qué están diciendo. Cadena SER, servicios informativos. Escucha con nosotros la vida.
Más de 60.000 escuelas en Iberoamérica no tienen acceso a energía eléctrica.
El proyecto Luces para Aprender ayudará a mejorar la calidad de la educación de miles de niños y niñas,
llevando energía solar e internet a sus escuelas.
Si quieres colaborar, entra en lucesparaaprender.org.
Es un proyecto de la OEI, Organización de Cooperación Educativa entre Países Iberoamericanos, con el apoyo de Prisa Radio.
Una noche con Rafa Nadal. Una noche para recordar.
Pero cuando tú dices, yo soy más normal que la una, ¿quieres ser normal?
No quiero, vamos.
Pero es que es muy difícil ser normal. O sea, no puedes ser normal en el momento en que dices, donde vaya, se monta un follón.
No, ya, donde vaya no, te juro que voy a mi pueblo y se monta follón menos 20.
¿Sí?
Pero 100%, sí. Tan normal voy. Voy a la compra, voy a hago todo normal y corriente.
Pues,
sí, a mí me gusta ir a hacer la verdad que es una de las cosas que me gusta, ir a hacer la compra, ¿no? Y voy. Sinceramente, yo creo que si actúas con normalidad, la gente también actúa con normalidad.
Las estrellas brillan cada noche en El Larguero, con José Ramón de la Morena. Desde las 12, las 11 en Canarias. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ya estamos de vuelta a las 7 de la tarde y 20 minutos, tiempo de opinión, de análisis aquí en la Ventana de Madrid, hoy con Antonio Estella. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
Sara
tal?
Media Aldea, hola.
Buenas tardes.
Madrid bloqueado, ¿no?
Madrid está que no hay quien llegue al centro.
Sí, calles cortadas, manifestación. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues hay un montón de cosas, pero en primer lugar vamos a situar dos citas en directo.
Pues como te estás diciendo, a decidir si están dispuestos a ese traslado o si prefieren buscar una alternativa durante este curso o curso y medio que puedan los chavales encontrarse con el problema.
Huele a imprevisión y entiendo que la consejería estará tratando de arreglarlo del mejor modo posible. Creo que lo de verdad lo hará, porque lo que no querrá serán problemas, lo que no querrá serán líos. En cualquier caso...
Luego además en un colegio tan conocido,
claro,
¿no?
En fin,
y tan importante, sí, y tan histórico, ¿no?
Desde luego que sí. Es un problema para los chavales. Cuando los chavales les sacan del colegio y si los dispersan, es un problema no solo para las familias, de que digamos que te descolocan todo tu montaje, porque al final los chicos y el colegio, en fin, el transporte, el llevarlos, es un montaje para cualquier familia, ¿no? Trabajadora. Pero luego para los chavales lo llevan mal los cambios de colegio, lo llevan muy mal porque les mueven a los amigos, les mueven el escenario. Los chicos en eso son muy no es una buena cosa. La verdad es que este tipo de historias lo ideal es detectarlas en los momentos en que no hay digamos periodo lectivo, ¿no? Y poder resolverlo con más holgura que no en este momento del curso un poquito avanzado, como vemos.
Hablamos de 16 meses de obras, que son muchos meses, que es mucho tiempo, y que, bueno, obviamente va a condicionar no solo un curso, sino varios cursos. Posiblemente muchos chavales ni siquiera vayan.
Y afortunadamente han evitado males mayores y que el niño pudiera haber perdido la vida. Los tíos estaban en la casa, estaban arropando a la familia. Es una familia nigeriana que lleva un tiempo aquí en España. El padre todavía no sabía hablar bien español y ha sido el tío el que nos ha contado un poco cómo ocurrían los hechos, aunque no sabían a ciencia cierta qué había pasado para que el niño, cuando jugaba con su primo, haya caído por la terraza.
Desde luego un buen susto el que se ha llevado esta familia. Como decimos, de momento, final feliz. Estamos a la espera de la información médica que debe facilitar el Hospital de La Paz, donde está ingresado ahora mismo, pero al menos durante el ingreso el niño no presentaba heridas graves. Pilar, quedamos atentos a cualquier novedad y permanecemos en ese lugar. Un saludo.
Muy bien,
venga,
gracias.
Ahora. Desde las 6:30 de la tarde está en marcha la manifestación contra los recortes en educación, una manifestación que recorre las calles del centro de Madrid. Bueno, a esta hora debería haber cubierto ya buena parte de ese recorrido. Es en cualquier caso el colofón, ¿no? La jornada de huelga general que hemos tenido hoy en la educación madrileña a todos los niveles. Vamos a ver cómo marcha esa manifestación. Allí está una unidad móvil de la SER con Alfonso Gea. Alfonso, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos a 150 metros escasos de la Plaza de Sevilla, donde ya está, bueno, pues el escenario preparado. Por lo tanto, la protesta ha ido rápida. Nos confirman, Javier, que son cerca de 10.000 como mínimo los asistentes. Es posible que sean bastantes más, pero por el momento la única cifra que tenemos oficial dada por la administración es 10.000 manifestantes congregados desde, evidentemente, las 6:30 de la tarde, como tú decías. Mira, con nosotros se encuentra un actor que también hace sus funciones de docente y que nos quería, ha escrito una serie de poesías. Yo le voy a pasar el micrófono, se llama José Olivares, para que entendáis un poco el tono festivo de esta protesta. José, cuando quieras.
Muy bien, pues yo como aprendiz, porque indudablemente trovador o juglar, esos son palabras mayores, yo he compuesto un romance, el cual titulo Romance de la Educación, y voy a declamar un par de estrofas.
Te escuchamos.
Las clases acomodadas nos imponen sus doctrinas, para los suyos, privada, para los demás, pamplinas. Ahora se les ha ocurrido eliminar profesores. ¿A dónde van a llegar si nos dejan sin tutores?
Pues eran los versos que ha escrito José Olivares, como decimos, docente, pero también actor. Es un ejemplo, ¿no?, del tono festivo que está llevando toda esta protesta desde que ha comenzado a las 6:30, aunque también ha habido, evidentemente, valoraciones importantes. Hay una pancarta que nos ha llamado poderosamente la atención, y es que la quiebra de los bancos no la puede pagar, evidentemente, el mundo educativo. Por eso le hemos preguntado a Javier López, al portavoz de Comisiones Obreras y también secretario general en Madrid de este sindicato, ¿qué le parecía esa idea de la pancarta? Esto es lo que nos decía.
Que hay que solventar los problemas enormes que tiene el sistema financiero, pero que no se puede ir corriendo a atender al sistema financiero mientras se fractura la sociedad, se debilita la democracia y en definitiva se siembra de conflictos, de un campo de minas de conflictos, el futuro de nuestra sociedad.
Yo creo que es evidente el sentir de todos los manifestantes y, por supuesto, también de los responsables, Javier, de los sindicatos.
Alfonso, nos mantenemos ahí y...
Nos estamos aquí, por supuesto, porque ahora van a comenzar los discursos.
En cualquier momento regresamos otra vez a esa manifestación contra los recortes en materia educativa. Un saludo.
Hasta luego.
Venga, hasta ahora, Alfonso, y si queréis abrimos por aquí por todo el tema educativo. Primero, por la jornada histórica de hoy, independientemente de la cantidad de gente que haya ido o no a la manifestación, nos decía Alfonso, datos no oficiales, todavía unas 10.000 personas ahí en la Puerta del Sol, pero más allá de eso, os pido una reflexión más amplia sobre si había o no la necesidad de convocar una marcha de este tipo, una manifestación, una jornada que nunca se había producido en democracia y que además ha puesto en huelga en todo el país a todos los niveles educativos. Sara, arrancas tú.
Sí, a mí me parece que independientemente de la cantidad de personas que hayan secundado efectivamente la huelga, porque todos sabemos que puede haber muchas circunstancias que te hagan acudir o no a ella, creo que sí que hay un malestar muy grande entre los docentes, entre los profesores, también entre los padres y entre muchos alumnos, los que ya tienen edad de tener conocimiento, ¿no? Porque, bueno, ha habido recortes muy importantes que pueden afectar gravemente al futuro de la educación. Evidentemente hay que hacer recortes porque este país tiene una situación económica muy mala, pero siempre, siempre hay prioridades y siempre hay posibilidades de elegir otro camino, otra vía para recortar, que no sea precisamente la del mundo educativo, la del mundo de la investigación.
Uh-huh. Antonio, a ver, en calidad de docente.
Sí, sí, vamos a ver.
¿Has hecho huelga o no?
Sí, sí, yo he hecho huelga, por supuesto. Yo creo que ha sido histórico en todos los sentidos, ¿no? Como decías tú, primero por la convocatoria en sí, es decir, estamos hablando de tanto organizaciones de todos los signos ideológicos, que se han sumado a esta convocatoria, y no solamente eso, sino además de todos los niveles de educación, lo cual hace más histórico todavía, si cabe, la jornada. Bueno, vamos a ver, yo creo que por centrar un poco la discusión hay que dar algún dato, ¿no? España, durante este tiempo de recortes, ha perdido prácticamente un punto de PIB en gasto público en educación. Estábamos aproximadamente en el 5% de gasto público en educación en relación con el PIB y se ha pasado a un 4, quizá menos de un 4. Esto es histórico también. Hay que tener en cuenta que la media de los países de la OCDE está en torno al 5.96% del PIB y es la media, es decir, países como Suecia, por ejemplo, gastan un 7 o más de un 7% en relación con su PIB en educación pública. Se estima que un 5% es prácticamente lo mínimo que se debe gastar como gasto público en relación con el porcentaje de PIB en educación. Por debajo de eso es muy muy difícil tener buenos resultados en cualquier nivel educativo. Por tanto, estamos hablando de algo realmente muy grave, de algo grave no solamente para el futuro del país, sino ya para su propio presente. Por lo tanto, efectivamente, histórico y la situación es históricamente complicada también.
Bueno, la jornada de huelga. Yo creo que estas jornadas sirven para llamar la atención y desgraciadamente poco más, porque pasan, dejan, digamos, a los que han participado en la convocatoria de alguna manera exhaustos, como haber hecho un gran esfuerzo ante la opinión pública de llamar la atención, y luego parece que queda todo en nada. Yo siempre que hay un conflicto como el que se ha planteado ahora de la educación, trato de ponerme en el pellejo de todas las partes, incluso del ministro, de un ministro al que le ordenan desde arriba restar unos miles de millones de euros al sistema educativo así. Y entonces, bueno, yo lo que detecto en esto, esta es una opinión muy personal, es que aquí se han cometido errores innecesarios. O sea, que no hay dinero, eso es evidente, que no hay dinero. Que le han mandado recortar, digamos, con urgencia, porque la situación así lo requiere, porque tenemos que dar la imagen de que, o la imagen o las cuentas de que este país fiscalmente se equilibra. Bueno, todo eso está muy bien. Pero esto se puede hacer de otra manera, incluso recortando, que ya es triste, porque no hay que olvidar que el gasto en educación, tú de alguna forma, Antonio, lo apuntabas, está comprobado, es un hecho constatable que es directamente proporcional al desarrollo de un país. Uh-huh. Y nosotros tenemos que apostar.
No es una inversión en tiempo real, no es una inversión que realizas y el mismo día tienes ya las consecuencias de esa inversión. Es decir, claro, es una inversión a futuro y eso, pues lógicamente, a lo mejor es muy fácil recortar.
Sí, pero el mismo día tienes la consecuencia de los recortes.
A pesar de todo, yo me sigo tratando de poner en el pellejo de este ministro de Educación. Entonces, puedo entender que haya aumentado la ratio de alumnos por clase, porque eso no está constatado aunque es evidente que tiene más posibilidades de haber más calidad en la enseñanza con menos alumnos, pero no está, hay experiencias en otros países y no está constatado que tenga una que sea decisivo. Puedo entender que aumente las horas lectivas de los profesores. ¿Por qué no se hace un esfuerzo? A mí no me parece mal que se aumente las horas lectivas, pero no entiendo, y creo que eso sí es perjudicial, que haya recortado el dinero en las sustituciones, porque eso sí que deja en una situación las clases en precario. No me gusta para nada, creo que es temerario eliminar los profesores de apoyo, porque este país, entre otras cosas, tiene una fuerte penetración de migratoria, y por tanto esos chicos hay que apoyarlos, y los nuestros, los torpes, que hay que ayudar a los torpes. No está solo para los listos, que parece que es que estamos haciendo una educación solo para los listos,
bueno,
sino
para
además
listos
que
y
se
para
apañen,
ricos, ¿no? Porque al final hay un elemento que está seguramente en esa lista que estás barajando y enumerando, Carmelo, que son las tasas. Es decir, al final, metiéndole un palo de AUPA a un estudiante, lo que estás consiguiendo es que el que tenga dinero para una segunda o tercera matrícula, ese pueda seguir, y el que no tiene ese dinero se tiene que apear.
Pero bueno, por resumir, que estas cosas de alguna forma seguramente ya las habemos debatido otra vez, lo que de verdad me indigna de la actuación del ministro Wert, y me sorprende, porque le creía sinceramente más con otro talante, perdonar ese término tan manido, es que no se haya sentado con la comunidad educativa, haya puesto las cartas encima de la mesa y haya dicho: señores, yo tengo este problema, tenemos este problema de país, tenemos este problema puntual en esta situación, tenemos que recortar, ¿cómo hacerlo? ¿Qué esfuerzo podemos hacer todos para recortar haciendo el menos daño posible? Este señor ministro no ha presentado ni una memoria económica de los recortes que hace. O sea que esto es, al fin y al cabo, pues un apaño de urgencia, y a mí me parece que cae en la temeridad.
Yo, si me permites, Javier, Carmelo ha sacado un par de cosas que son realmente interesantes. Vamos a ver, vamos de lo general a lo más concreto. Primer punto, es mejor no recortar que recortar. Yo creo que en esto estamos todos absolutamente de acuerdo, incluso probablemente este gobierno. Quiero creer que este gobierno también está de acuerdo en pensar que es mejor ir invirtiendo cada vez más en educación que no hacerlo. Dos, no lo estamos haciendo porque el contexto es el que es. Bien, asumiendo eso, como hace Carmelo, efectivamente, yo también asumo esas dos premisas, que espero que el gobierno también lo haga. Es decir, estamos haciendo lo que estamos haciendo por necesidad, no por otras razones, no por razones ideológicas. Bien, tres, en educación y en sanidad se trata de hacer cirugía fina, lo más fina posible. Es absolutamente fundamental. Entonces, por ejemplo, en educación obligatoria es muy, muy, muy importante tener en cuenta que no es homogénea la educación. No todos los sitios son iguales. Por tanto, no puedes aplicar los mismos criterios, las mismas medidas a todos los colegios. Hay colegios muy heterogéneos, con una fuerte carga de inmigrantes, de inmigración, con problemas, etcétera, donde ahí probablemente no puede recortar o no puede recortar en la misma medida que en sitios más homogéneos, donde la clase social, digamos, que va a esos colegios es más o menos parecida, gente sin problemas, con un grado de inmigración menor, etcétera. Para empezar, eso había que haberlo tenido muy claro. ¿Qué se ha hecho? No se ha hecho eso. Se han aplicado los mismos criterios como si los colegios fueran exactamente los mismos. En segundo lugar, por ejemplo, en educación superior hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace, porque es importante que los criterios que se emplean estén acomodados también a cómo funciona cada universidad, a cuál es el perfil de cada universidad, etcétera. Está bien que se reduzcan horas de clase por investigación, pero claro, si tú subes los criterios al cielo prácticamente, nadie se libra, digamos, de dar clases por investigación. Se hace muy, 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 muy complicado el que te premien por haber investigado. Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. En estos momentos estamos hablando de que tú tienes que tener 3 sexenios más uno vivo, es decir, prácticamente 4 sexenios para que se te reduzcan clases por investigación, por haber investigado. Esto ya era un criterio que se aplicaba antes, pero ahora se aplica con tal rigor que prácticamente nadie, salvo los profesores muy, 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 muy consagrados y mayores, se quedan sin esa reducción. Bien, seamos sensatos, veamos un poco cuál es el perfil, por ejemplo, del profesorado en cada universidad para aplicar criterios, flexibilizar un poquito los criterios, ¿no?
Una pregunta, Antonio, es que has comentado antes el tema del punto que se ha reducido el Producto Interior Bruto dedicado a la educación. ¿En cuánto tiempo ha sido esto?
Sí, no, ha sido desde que se están empezando a hacer recortes prácticamente estos últimos 6 meses.
¿En estos meses?
Sí, sí, en estos meses, sí, sí, claro, claro. Sí, es que el recorte ha sido brutal.
Bueno, Carmelo,
¿algo sí, más? No, bueno, ha tocado el tema, un tema que a mí particularmente me parece sangrante, Antonio, que es el de la investigación.
Claro.
Yo no sé, de verdad, cómo en esto podemos ser tan ciegos. No solo se ha recortado un 20% la investigación a nivel nacional, sino que también se ha dificultado la investigación en la universidad. ¿Qué somos? Y, o sea, ¿vamos a hacer un desarrollo del negocio del botijo o cómo es?
Sobre
esto?
Todo porque tenemos el ejemplo, además, ¿no? De los países que tiran son aquellos
este
que
país,
pues, se han dejado el dinero.
Y además,
en
este país, nos están diciendo, Carmelo, nos están diciendo todos los organismos internacionales que nuestra universidad es una universidad excesivamente volcada en la docencia y que tiene que ser una universidad volcada en la docencia, lógicamente, como todas, pero más de investigación. Esto lo estamos no consiguiendo, pero sí yendo hacia esa dirección en los últimos años y vuelta atrás.
Bueno, este país tiene muchas posibilidades, tiene mucho talento, un talento contenido, un talento que si se pone en valor, si se hace el esfuerzo, y eso sí que tiene que ser un esfuerzo país, si se hace el esfuerzo de apoyar investigación en sectores como la biomédica, en sectores como las energías alternativas, la astrofísica. En astrofísica, por ejemplo, somos una autoridad. Puede que a la gente le parezca inútil, pero estamos vendiendo patentes en ese tema y vendiendo ideas. En fin, y que no estemos potenciando eso cuando tenemos que sustituir un tejido productivo que se ha venido abajo, que es el de la construcción, en el que se ha apoyado torpemente este país, por otro, y que estemos con esta visión tan corta, tan limitada de lo que tiene que ser el futuro de nuestra nación, me parece lamentable.
Estoy totalmente de acuerdo.
Este país no se merece eso.
Vamos a seguir hablando de educación, pero en otro sentido y dejando ya al margen la huelga. Esta mañana, padres y alumnos del Colegio San Ildefonso de Madrid se han manifestado en la Plaza de la Villa. Lo han hecho después de conocer que van a trasladar a todos los alumnos de ese centro, que es el Colegio de la Lotería, recordemos, pero también es el colegio más antiguo de Madrid. Se han manifestado padres, se han manifestado también los alumnos. La inquietud de los padres era al menos hasta esta mañana importante porque nadie les ha explicado, y además el plazo de inscripción ha finalizado ya para el próximo curso, a dónde van a ir sus hijos y sobre todo si después de esas obras de rehabilitación del centro del San Ildefonso ese edificio va a seguir siendo o no un colegio. Creo que estamos al habla con Magdalena Queipo, que tiene poca batería en el móvil, pero que es la madre de uno de los niños que acude a ese San Ildefonso. Magdalena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si se interrumpe la comunicación entenderemos que se ha quedado sin batería.
Estamos, sí. A ver si me da tiempo de decirlo todo.
Venga, vamos rápido entonces. A ver, la situación es la que es. Esta mañana, insisto, la consejería ha dicho que eso va a seguir siendo un colegio, que el traslado es temporal, que son aproximadamente unos 16 meses de traslado. A ustedes, oficialmente, esto creo que se lo van a comunicar el próximo viernes, ¿verdad?
Sí, pero bueno, como primer punto, yo sí quería aclarar que tampoco hemos tenido acceso al informe donde supuestamente se está alegando que hay unas motivaciones de fallo de la estructura para poder para acometer esas obras. Ni tampoco sabemos si realmente esas obras requieren de un cierre global del colegio, se podría hacer por fase y la necesidad de ellas, puesto que a ese informe no hemos tenido acceso porque todavía no nos lo han facilitado.
Informe al margen, Magdalena. Visualmente, cuando uno entra en el colegio, ¿existe ese riesgo? Es decir, ¿se ve, por ejemplo, se pueden ver las deficiencias, el deterioro de las instalaciones o no?
Hombre, nosotros nunca hemos tenido temor a que eso pueda tener algún problema. Es decir,
creo que se ha cortado.
Uh-huh. ¿Perdón?
Magdalena, estás ahí, ¿verdad?
Sí. Ah, sí. Vamos a ver, nosotros la...
Ahí está la batería.
Ahora sí
la batería,
que sí.
Vaya, siempre en el mejor momento. Estas cosas ocurren, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, básicamente la consejería ha dicho esta mañana que sí, que van a trasladarles durante 16 meses aproximadamente, se van a acometer las obras pertinentes en ese centro escolar y que después los alumnos van a regresar otra vez al San Ildefonso. Hay muchas dudas, es decir, los padres están intranquilos porque, por ejemplo, ellos, una vez ha finalizado ese plazo de inscripción, desconocen si los chavales van a ser trasladados todos en bloque, o por ejemplo, va a comenzar, digamos, una dispersión de alumnos por diferentes centros de la Comunidad de Madrid. Parece que la consejería también está por la labor de hacer eso en bloque, aunque, insisto, he quedado pendiente de esa reunión que llevarán a cabo el próximo viernes. Y luego, pues obviamente, se pone en riesgo, es cierto que es un único caso, pero se pone en riesgo la famosa libertad de elección de Esperanza Aguirre. Es decir, en el momento en el que tú has elegido un centro, por un motivo X, que en este caso es las malas condiciones del centro, se tiene que llevar a cabo un traslado, y tu chaval acaba en un colegio que no es el elegido, ni mucho menos, incluso puede ser un colegio nada cercano a tu casa, al final, bueno, ya no solo se está incumpliendo una promesa, sino es que puedes tener un problema, o un hogar se puede plantear un problema serio, ¿no?, con los chavales.
Yo me pregunto, en primer lugar, si es que los problemas estructurales del edificio han aparecido de golpe, que me da la impresión de que no, por lo que estamos escuchando, ¿no? Había problemas ya previos y una inspección técnica es la que ha determinado que hay que arreglarlos ya, pero, en fin, si se sabía que ya existían, pues quizás se podrían haber tomado medidas antes, sobre todo medidas de información a los padres, porque creo que los padres tienen derecho, pues como tú estás diciendo, a decidir si están dispuestos a ese traslado o si prefieren buscar una alternativa durante este curso o curso y medio que puedan los chavales encontrarse con el problema.
Huele a imprevisión y entiendo que la consejería estará tratando de arreglarlo del mejor modo posible. Creo que de verdad lo hará, porque lo que no querrá serán problemas, lo que no querrá serán líos. En cualquier caso,
luego además en un colegio tan conocido,
claro,
¿no?,
en fin,
y tan importante, sí, y tan histórico, ¿no?
Desde luego que sí. Es un problema para los chavales. Cuando los chavales les sacan del colegio y si los dispersan, es un problema no solo para las familias, de que digamos que te descolocan todo tu montaje, porque al final los chicos y el colegio, en fin, el transporte, el llevarlos, es un montaje para cualquier familia, ¿no?, trabajadora. Pero luego para los chavales lo llevan mal los cambios de colegio, lo llevan muy mal porque les mueven a los amigos, les mueven el escenario. Los chicos en eso son muy bueno, pues no es una buena cosa. La verdad es que este tipo de historias lo ideal es detectarlas en los momentos en que no hay digamos periodo lectivo, ¿no?, y poder resolverlo con más holgura que no en este momento del curso un poquito avanzado, como vemos.
Hablamos de 16 meses de obras, que son muchos meses, que es mucho tiempo, y que, bueno, obviamente va a condicionar no solo un curso, sino varios cursos. Posiblemente muchos chavales ni siquiera vayan a seguir, ¿no?, en el San Ildefonso por una cuestión meramente de edad, ¿no?
Sí, yo ahora recuerdo que viví con uno de mis hijos un caso parecido, ¿no? Fue lo que pasa que era similar, pero no del todo igual a este, porque fue una cosa imprevista completamente, ¿no? De repente una de las aulas se vino abajo, ¿no? Y el problema fue precisamente, como comentáis, el intentar reubicarlos en otro sitio, y al final además fue justo por estas fechas, fue en mayo o junio. Y al final no fue posible. Los chicos, bueno, mi hija concretamente se quedó sin escuela infantil la parte que le quedaba hasta prácticamente el verano, porque fue imposible completamente a estas alturas del curso reubicarla, ¿no? Con lo cual, bueno, les deseo suerte, ¿no?
Y a ver si podemos recuperar la comunicación con Magdalena, que por imposible porque la batería ha muerto y estas cosas de los teléfonos móviles son como son, pero creo que podemos hablar con Lizeth Vázquez, que es la presidenta del AMPA precisamente del colegio. Lizeth, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Disculpa, pero no te escucho bien.
Bueno, yo grito un poquito más, no hay problema. Estábamos hablando hace unos minutos con una de las madres, ¿no?, que lleva al Colegio San Ildefonso a su hijo, y estábamos preguntando, ¿no?, primero por esa incertidumbre que hay ahora mismo, luego por esa reunión que en principio se va a tener con la dirección de la Consejería de Educación para cerrar qué es lo que va a pasar, y yo le pregunto directamente si a ustedes les han dicho o han visto, o han podido comprobar de forma más o menos directa algunos de los problemas que presenta ese edificio. Le pregunto casi de manera visual, ¿no?
No, nosotros no tenemos ningún tipo de información.
¿Y sobre el traslado de sus hijos les han dicho algo? Es decir, por ejemplo, colegio al que van a acudir el próximo curso, ¿saben algo o no?
No, tampoco. Es que tenemos falta de información. A ver qué nos dicen el día viernes a las 10 de la mañana, que tenemos la cita y escucharemos.
¿Les tranquiliza el mensaje que ha trasladado hoy la Consejería de Educación, este mensaje de que el San Ildefonso va a seguir siendo un colegio, porque había sospechas de que algo así podría ocurrir, que dejara de ser un colegio?
Disculpa, pero no te escucho bien.
No, le pregunto si les tranquiliza el mensaje de la Consejería de Educación, que esta mañana ha dicho que en principio el San Ildefonso va a seguir siendo un colegio.
Por supuesto que sí. nos tranquiliza bastante, pero
bueno, pues
eso tendría que reflejarse en un documento.
Ya, quedamos a la espera, por tanto, de lo que dé de sí esa reunión del próximo viernes. Lizet Vázquez, gracias, un saludo y muy buenas tardes.
A ustedes, muy amables.
Entre la batería y los problemas de audición, la verdad es que tenemos la tarde con los teléfonos. 8 menos cuarto, pausa, 2 minutos y hablamos hablamos de una intoxicación descarada, que es la última cortina de humo de Esperanza Aguirre.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057. Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Escucha con nosotros la vida.
Estoy de acuerdo de que se haga manifestaciones, que la gente se manifieste, porque son renglones importantes de la economía que no debieron de haberse tocado.
Hoy por hoy, Madrid Norte. 89.6 FM.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Ferretería Enserjo, servicio a la industria y al profesional, precios competitivos, furgonetas propias dando un exclusivo reparto a sus clientes. Distribuidor oficial de las principales marcas. Calle San Onofre 21-23, San Sebastián de los Reyes, 91-663-8113 o www.ferretería-medioanserjo.com. Recuerde, Ferretería Enserjo, afán de superación, servicio y compromiso con nuestros clientes.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Tarde y 47 minutos. La manifestación de Sol, la manifestación contra los recortes en educación, está ya en esa plaza. Ahora mismo están en marcha los discursos y luego nos damos una vuelta por allí porque sigue Alfonso Gea pendiente de todo lo que ocurre en esa manifestación, en la que, al menos según datos todavía no oficiales, han acudido unas 10.000 personas a manifestarse contra la subida de tasas y contra todos los problemas que hay en educación en esta jornada de paros generales en educación. Paros históricos porque nunca habían tenido lugar de esta forma, de manera conjunta en toda España y en todos los niveles educativos. Bueno, luego estaremos por allí con Alfonso Gea. Ahora lo que vamos a hacer es recordar lo que ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre. Tenía sobre la mesa a primera hora, bueno, teníamos cuantos marrones sobre la mesa. Por un lado, la huelga general en educación, pero de otros días viene arrastrando varias cuestiones difíciles. Caso Bankia, crisis de Bankia, pero también todo el tema del déficit desbocado. Y hoy Aguirre, pues, ha salido por la tangente.
Que lo que no puede es convertirse en un acto de manifestación hostil hacia España y los españoles. Y por ello, pues si se produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo no se vuelve a producir.
Aguirre dice que contra las pitadas, contra los pitos que promueven determinados sectores nacionalistas radicales y minoritarios, contra esos pitos hay que celebrar el partido a puerta cerrada o suspenderlo. Esa es la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sabe que el fútbol vende, que es un tema sensible, y ha encontrado la oportunidad perfecta para ganarse unos titulares o por lo menos unos minutos de radio, que es lo que ha logrado ya esta misma tarde en este mismo programa. A partir de aquí, reacciones las ha habido, y además las ha habido en contra, no del PP, pero bueno, alguna ha habido en el Partido Popular, al menos a nivel nacional, pero sí, desde luego, reacciones airadas en contra de Aguirre por parte del resto de portavoces en la Asamblea de Vallecas.
Por supuesto que quiere desviar y que deje de tomar el pelo ya a los madrileños y a los españoles. Está muy vista ya la señora Aguirre y sus truquitos. Y vale ya de tirar balones fuera y vale ya de intentar despistar. Además, con irresponsabilidad, porque el fútbol es un deporte y la obligación de los políticos es llamar a la calma y no a otras cosas.
Esperanza Aguirre es capaz de hablar de cualquier cosa menos de los problemas reales que hay en la Comunidad de Madrid y los problemas reales que tiene la gente todos los días. No se puede calificar nada más que de una chorrada más de Esperanza Aguirre.
Pero claro, lo que no se puede pensar es en suspender o hacer un partido a puerta cerrada. Es decir, creo que eso no es entender la mentalidad nacional. Y es
las voces de Tomás conflicto. Gómez, de Gregorio Gordo, de Luis de Velasco, de los tres portavoces en la Asamblea del PSOE, Izquierda Unida y UPyD. Y además a todo esto se suma una noticia, una decisión judicial que al final ha retirado el permiso, bueno, más que el permiso, va a permitir, ¿no?, a la Falange manifestarse ese mismo viernes en la capital, en Madrid, coincidiendo con la final de la Copa del Rey, un permiso que previamente había denegado la delegación del Gobierno en Madrid de Cristina Cifuentes. Bueno, con estos elementos sobre la mesa, os pregunto por lo de Aguirre, aunque, en fin, yo lo digo abiertamente, me parece una cortina de humo, pero vamos, quiero saber también, quiero conocer vuestro...
No sé si ha hilado tan fino con lo de la cortina de humo, pero yo para empezar quiero decir que a mí cualquier falta de respeto me produce un rechazo tremendo. O sea, me da igual que sea la pitada al himno nacional, que nos representa a todos, me da igual que sea un grito contra el presidente del gobierno en un desfile, sea Zapatero o sea quien sea. Si fuera Rajoy también me parecería mal. No me gusta que en una conferencia, en una universidad, se tenga que suspender porque unos tíos entren allí y empiecen a insultar al conferenciante porque no piensa como ellos. Todo eso me repugna, lo digo para que no tenga duda. Esta salida de Esperanza Aguirre en el tema del partido me parece... he estado intentando encontrar el tono de Esperanza Aguirre a ver si era una broma, pero veo que no es una broma. Digo que es una broma no por hacer aquí una butade sobre sus declaraciones, sino simplemente porque creo que no ha caído la señora Aguirre que si se suspendiera el partido por eso sería el mejor regalo que se le puede hacer a quienes montan este lío de la pitada.
Yo creo que fíjate,
o sea, el mejor regalo.
Fíjate que Carmelo, o sea, que creo que el regalo ya se les ha hecho.
Bueno, por supuesto, ya se les hace porque dándoles tanto bombo mediático ya se está haciendo un gran regalo, porque al fin y al cabo lo que persiguen es eso. O sea, esto si pasara y no se enterara nadie, entonces no lo harían. Pero cuanto más ruido ocasiona el asunto, pues mejor para ellos, ¿no? Entonces, bueno, si ya consiguieran que se suspendiera el partido, eso sería, para los señores de la pitada, sería la bomba. Bueno, yo creo que no se lo ha pensado dos veces esta vez.
No, si se lo ha pensado dos veces, porque lo ha dicho no hacerlo por la mañana y luego lo ha vuelto a decir.
Lo tiene que repensar.
Lo ha pensado seguro. Esperanza Aguirre es una mujer muy inteligente y es una maestra en el uso de los medios de comunicación, para desgracia nuestra, porque siempre entramos al trapo. Y es lo que habéis comentado, todo el mundo ha estado hoy hablando de si debía o no debía suspenderse el partido, de la pitada. O sea, ha conseguido que eso se convirtiera en uno de los temas del día, y eso es una habilidad que hay que reconocerla.
Pero para mal, esta vez para mal, Sara.
Bueno, pero culpa nuestra.
Ni los de su partido, Carmelo. Yo creo que están en este caso de acuerdo, porque
algunos se han desmarcado, como Soraya Sánchez Santamaría,
es que es bastante fuerte. O sea, si suspenden el partido, fíjate qué pedazo de favor le haces a los señores pitones.
Me dice que sea breve.
Con el cronómetro.
Vamos a ver, está claro que es una maestra en introducir trending topics. Yo creo que es un tema interesante, ¿no? Es decir, debe de celebrarse a puerta cerrada un partido para evitar pitidos o no al himno, al príncipe, al rey, etcétera. Bueno, yo creo que es un tema interesante. Yo creo que, ahí discrepo con Carmelo, creo que, estamos hablando de los límites de la libertad de expresión y hay muchas cosas de la familia real que son pitables. Y yo creo que la gente, la única forma que tiene de mostrar su rechazo frente a determinado tipo de actitudes es en campos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero es un tema interesante, más allá de todo lo demás, que estoy de acuerdo con vosotros.
Fíjate que no se pita a la corona, se pita al himno nacional. El himno nacional, teóricamente, es del último de los españoles, sea monárquico o republicano, no representa a todos.
Además, ella mezclaba, ¿no? Hacía referencia a las dos cosas.
Me da la impresión de que al final, allí lo que se va a producir es un espectáculo deportivo, debería ser así, no es un espectáculo político, ¿no?
Y además, yo he visto algún comentario ya en Twitter de gente que decía, bueno, pero en fin, no podemos ir entonces a Madrid. No, que venga quien quiera, aquí a Madrid siempre.
Con lo que ha costado aquí, además, traer la final aquí, con los problemas que hubo con el Bernabéu.
mundo y de todo tipo de espectáculos, y aquí no hay ningún problema. Puede que haya un grupo que pite, bueno, pues estupendo, bueno. Habrá otro grupo, que no pite o que aplaude.
Yo os voy a pedir que le demos a esto la importancia que tiene, y yo creo que ya le hemos dado suficiente tiempo en el programa. Vamos a cerrar en la Puerta del Sol. Allí sigue Alfonso Gea y la manifestación debe estar a punto de terminar, ¿no, Alfonso?
La manifestación ya ha terminado, de hecho llevan ya 10 minutos los representantes de los 5 sindicatos convocantes, los 5 sindicatos del mundo educativo, dirigiéndose a los congregados. La verdad que aquí tenemos un problema educativo, y es que alguien no ha progresado adecuadamente en la asignatura de matemáticas, porque fuentes oficiales nos dicen que hay 10.000 concentrados, y sin embargo las centrales multiplican por 10 esa cifra, dicen que hay 105.000 personas.
Clásico, tenemos, por otro lado, ¿eh?
tenemos que mirarlo. En los discursos, evidentemente, el asunto de los recortes, como no podía ser de otra manera, y volvemos a repetirlo, muy pendiente tanto los sindicalistas como también los manifestantes del Banco de España y de todas las entidades bancarias que hemos ido pasando. Por cierto, muy cerquita una de las sucursales de Bankia.
Gracias, Alfonso. Volvemos a conectar con Alfonso ya en tiempo de Hora 25. Nos vamos a marchar, Carmelo, Antonio, Sara, con música de Stand Still, que es una banda que viene desde Barcelona y que va a tocar esta noche. Yo no los conozco, he de decirlo. Que van a tocar esta noche a partir de las 9 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, amigos.
Gracias. Y nosotros estamos aquí mañana, puntuales, como siempre, desde las 7 en La Ventana. Adiós.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pronostica un panorama poco halagüeño para Europa y sobre todo para España. En su informe semestral asegura que los ajustes presupuestarios están perjudicando al crecimiento, especialmente al de países como el nuestro, y propone al Banco Central Europeo que actúe. Para España prevé una caída del Producto Interior Bruto del 1,6% este año, en línea con el Gobierno, aunque se desmarca del Ejecutivo al considerar que en 2013 continuará la recesión, con una contracción de 8 décimas. De estas previsiones negativas, pasamos a las bolsas, en la que ha sido una jornada, Rafa Bernardo, de ganancias generalizadas en toda Europa.
Sí, vamos primero con nuestro IBEX 35, que ha cerrado con un ascenso del 2,1% en 6.661 puntos. Por valores, destaca la escalada de Sacyr Vallehermoso, que ha subido un 21,3%, luego bolsas y mercados españoles y Gamesa, que han repuntado más de un 5% cada una. También el sector bancario ha culminado en positivo, a excepción de Bankia, que permanece en el último puesto de la tabla de cotizaciones. En la sesión de hoy ha retrocedido un 2,4% y el valor de su acción ha bajado a 1,72 euros. En el resto de parques europeos, Milán se ha notado un 3,4% de subida, París y Londres un 1,8% cada uno y Frankfurt ha sumado un 1,6%. En Estados Unidos, la Jones también sube hasta ahora, en torno a 4 décimas. De otros mercados, en el de deuda, la prima de riesgo se relaja en 460 puntos básicos, desde los 484 que alcanzó ayer al cierre de las bolsas. En el mercado del petróleo, el barril de Brent cuesta 108 dólares y en el de divisas, un euro se cambia a un dólar con 27 centavos.
Nueva subasta de letras del Tesoro a 3 y 6 meses, en la que el Estado ha colocado 2.525 millones, algo más del máximo previsto, aunque un interés ligeramente superior al de la emisión precedente. El interés marginal, en el caso de las letras a 3 meses, ha sido del 0,87%, en torno a una décima más que en la subasta anterior. Por las letras a 6 meses, el tipo más elevado que ha pagado el Estado ha sido del 1,79%, también alrededor de un 0,1% más. Y en cuanto a la demanda, ha sido 4 veces superior a lo finalmente adjudicado.
La empresa
Excel Tour, que agrupa las principales empresas del sector turístico, achaca el peor dato de la llegada de visitantes a España en abril a que se compara con las cifras insólitas registradas durante la misma época del año pasado.
En 2011 las cifras fueron mejores debido al desvío de turistas hacia España desde los principales destinos del norte de África por la primavera primavera árabe. España recibió este año en abril 4 millones y medio de turistas, un 1,7% menos que en el mismo mes del año pasado, según la encuesta de Frontur, dependiente del Ministerio de Turismo. Por países de procedencia, Reino Unido, uno de nuestros mayores clientes, registró el mes pasado la mayor caída, bajó casi un 13%. Esto provocó que por comunidades, Canarias, principal alternativa a Egipto y Túnez, protagonizara el descenso más acentuado, también de más de un 13%.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.